La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar en una emisión más de Metrópoli al Día. Espero que esté usted teniendo una muy buena tarde, que haya transitado también su mañana de óptima manera. Y aquí estamos, como siempre, para llevarle precisamente a usted toda la información de lo que se ha generado precisamente, y en este caso en específico, hoy miércoles 8 de enero de 2025. Comenzamos entonces con nuestro resumen informativo. Tlaquepaque aplica operativo para ofrecer refugio a indigentes. Por segundo día consecutivo, este miércoles se pronostican lluvias en Jalisco.
La invitación es al albergue que instaló el DIF municipal del municipio de Tlaquepaque. Esto para invitarlos a un alojamiento y poder pasar este frente frío número 21.
En febrero iniciarán funciones los 185 guardianes viales que agilizarán el tráfico en las zonas más conflictivas de Zapopan.
Acaban de dar, son los 185 elementos de 230 los que ya tienen el examen. A principios de febrero ya arrancan, pero son muchos cruceros.
Revisará el gobierno de Guadalajara la concesión otorgada a la empresa que opera los puntos limpios.
Es una concesión que, si mal no recuerdo, termina en mayo del próximo año, o sea, estaría ya por concluir y se está revisando cómo se va a proceder en ese sentido.
¿Cuándo concluye la evaluación?
En estos 3 meses.
El aumento en el precio del gas incrementa también el de la tortilla en el área metropolitana de Guadalajara.
Ya empezamos a ver algunas expendios de tortillas que ya están teniendo un incremento de 50 centavos en algunas ocasiones y en otras hasta de un peso.
El Centro de Salud Animal de Zapopan colocará 2,000 chips a mascotas.
Para la autoridad nos sirve para saber de quién es y a quién podemos sancionar en un cierto sentido, una vez que cometa una falta como un abandono, ¿sí?, o un maltrato.
Matan a golpes a un hombre en Tala. Una mujer también resultó lesionada en la agresión. Presentan denuncias ante la Fiscalía General de la República por corrupción en el Infonavit.
Están inconclusas 700 viviendas para los trabajadores. Entonces, este programa de financiamiento que propuso el sector empresarial afectó al fondo de vivienda y, por lo tanto, al ahorro de los trabajadores.
A partir de febrero comienza la construcción de vivienda a manos del gobierno, anuncian autoridades federales.
Que nos garantiza prácticamente la construcción de la meta de 2 años en términos muy estrictos. Entonces, ya 306 predios.
Así iniciamos entonces este espacio informativo. Gracias por el favor de su escucha. Me adelanto también a agradecerle a aquellas personas de nuestra audiencia que también se tomen la molestia de hacernos llegar su comunicación. Berenice Flores le saluda, contestando los teléfonos, los números, con mucho gusto se los recuerdo, 33. No es cierto, el primero tenemos un problema, ahorita tenemos uno de los teléfonos fuera de servicio. Le voy a dar el que tenemos únicamente disponible para usted, que es el 33-38-13-14-21. Es el único que tengo disponible ahorita, 33-38-13-14-21. Ya están por aquí viendo qué es lo que sucede con esa otra línea que, pues no... No quiere trabajar. Entonces, bueno, ya veremos qué, pero también está el WhatsApp o el Telegram. También por esos medios usted nos puede hacer llegar su comunicación. El número es el 3311-551962. Repito, para WhatsApp y Telegram. Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio. También Gerardo Huerta estará posteriormente allá en la consola y ante este micrófono, con el gusto de siempre, su servidora Mercedes Altamirano. Vamos con el reporte meteorológico. Este miércoles se pronostican lluvias, rachas de viento y el descenso de la temperatura en el noroeste y norte del país, así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de estas regiones. Asimismo, lluvias se prevén para el oriente, sureste, occidente y centro del país. En el caso de Jalisco, hemos tenido cielo mayormente nublado, con ambiente agradable durante la tarde y probabilidad de lluvia en diversos puntos de la entidad. Para el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 12 grados, alcanzamos una máxima de 23. Tuvimos cielo nublado en ocasiones, en momentos, temperatura templada durante la tarde y fría por la noche y al amanecer. Eso es lo que viene, temperatura que descenderá y estará obligándonos pues a protegernos, a abrigarnos, quiero decir. Y no se descarta para la tarde-noche la probabilidad de lluvia en el área metropolitana de Guadalajara. El sol se va a ocultar hoy a las 6 de la tarde con 30 minutos. Y se espera efectivamente, debido a estas condiciones climatológicas a nivel nacional, como usted se podrá percatar, en todo el país las bajas temperaturas están haciendo de las suyas, las lluvias también, debido precisamente a estas condiciones climatológicas en todo el país. Por segundo día consecutivo, ciertamente algunos municipios de Jalisco, entre ellos los metropolitanos, podrían registrar esta tarde y noche lluvias ligeras y descenso de temperaturas. Así lo advierte el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Julio Zamora.
Así también tenemos lluvia en diferentes puntos de nuestro estado, esto especialmente en la región occidental de Jalisco. Ya en horas de la tarde se pueden presentar algunos episodios de lluvia en lo que es la zona metropolitana de Guadalajara.
Ahí está pues lo que señala el investigador para que lo considere usted. Ayer de alguna manera como que nos sorprendimos, ¿no?, con la lluvia, aunque ciertamente ya estaba en el pronóstico. Así es de que pues a cuidarse, que es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de regreso con usted porque apenas estamos iniciando Metrópoli al Día y todavía hay mucho por informarle. Hablando un poco en relación a lo que las bajas temperaturas nos pueden traer, entre ellas, por supuesto, enfermedades, inclusive, y en casos más extremos, quiero decir, hasta la muerte, particularmente para las personas que viven en calle, como los indigentes. Es por esta situación que Tlaquepaque está aplicando un operativo para ofrecer refugio precisamente a los indigentes. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Te saludo con gusto y te escuchamos con la información. Buenas tardes.
Pues, Edgar, muchas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, el municipio de San Pedro Tlaquepaque inició la noche de ayer con un operativo que tiene como objetivo central, primero, bueno, pues por una parte, el disminuir, evitar que se registren en el municipio muertes a causa de hipotermia, debido a pues, estas bajas temperaturas que estamos viviendo en prácticamente todo el estado. Y segundo, bueno, pues cumplir con una visión que se ha planteado la nueva Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos del municipio, que es pues dar abrigo, dar refugio, dar comida y dar bebida a quienes más lo necesitan en esta temporada invernal. Se inició con este operativo ayer cerca de las 9 de la noche, esto se prolongó durante prácticamente toda la madrugada, con la intención de dialogar con personas en situación de calle, en situación de indigencia, intentar persuadirlos de pasar la noche en un refugio que ya previamente habilitó el DIF municipal. Lamentablemente, bueno, pues se sigue con esta misma inclinación de los indigentes de negarse rotundamente a recibir el apoyo. Lo comentaba así hoy por la mañana el comandante Luis Enrique Mederos Flores, quien es titular de Protección Civil y Bomberos del municipio, pero bueno, que por esfuerzos no pare. La intención va a continuar durante los próximos días, pero si te parece, Mercedes, no sé si tengamos por ahí al doctor Mederos, que nos explique un poco más en torno a lo que hicieron durante la noche y parte de la madrugada, si no, bueno, pues les explico, les detallo más bien en dónde comenzará de nueva cuenta hoy en la noche este operativo, Mercedes.
Mira, estamos haciendo un operativo en delegaciones y colonias de nuestro municipio para invitar a las personas en situación de calle. La invitación es al albergue que instaló el DIF municipal del municipio de Tlaquepaque. Esto para invitarlos a un alojamiento y poder pasar este frente frío número 21 que nos está afectando en nuestro municipio.
Ahí los detalles, reitero, este, por ejemplo, es el segundo operativo que específicamente la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque hace durante la temporada invernal para las personas en situación de indigencia. La semana pasada aplicaba un recorrido por las inmediaciones de la nueva central camionera, también con el objetivo de dar pues abrigo, pan y bebida a estas personas. Ahora, bueno, pues se busca que sean trasladadas, en caso de que acepten, son abordadas en las unidades de bomberos Tlaquepaque y llevadas hasta este albergue del DIF. Lamentablemente, reitero, aproximadamente 9 de cada 10 personas se niegan a recibir el apoyo, se niegan a ser trasladados y prefieren pasar pues las inclemencias de las bajas temperaturas ahí al exterior de las calles. El operativo, reitero, va a continuar durante los próximos días, mientras bajas temperaturas sigan en el estado. Bueno, pues este operativo va a continuar. Platicaba yo con el comandante Medrosa hoy por la mañana y decía que pues no van a parar por esfuerzos, que no puede, que no quede por intenciones por parte de la corporación, y durante todas las noches y madrugadas que restan por lo menos de los próximos días, Bomberos de Tlaquepaque va a estar realizando estos recorridos principalmente por las zonas de la periferia del municipio, así como también los puntos donde pues habitualmente hay personas que eligen justamente como la central de Camionera, el propio centro de Tlaquepaque, la colonia de los Santibáñez, Francisco Silva Romero, algunas otras donde se sabe pues es mayormente socorrida por el tema de indigentes. Ahí es donde se van a fortalecer los operativos en espera pues de que más de alguno acepte el traslado y finalmente pues opte por pasar por lo menos una noche calientito ahí bajo refugio.
Pues ojalá que lo acepten, porque efectivamente, Edgar, no se les puede obligar. Se les está dando la opción, pero pues tampoco es a fuerzas. Vaya, no lo pueden hacer. Y a veces uno dice lamentablemente, ¿verdad? Pero pues tampoco vas a transgredir la voluntad de las personas.
Así es.
Aún estén en situación de calle. Edgar, te agradezco la información.
Continuamos pendientes, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, Edgar Flores Maciel. Y bueno, pues prácticamente hay que estarnos cuidando de las temperaturas, estas frías que nos llegan a afectar, particularmente en nuestras vías respiratorias. Mire, ayer, por ejemplo, le dábamos a conocer a usted que este metapneumovirus humano que mantuvo en alerta o mantiene en alerta a China, para México no ha representado ninguna amenaza. Se mantiene una vigilancia. Lo señalaba ayer el secretario de Salud Federal, David Krcenovich, lo mismo el secretario de Salud Jalisco, también coincidiendo pues en ese tenor de que Héctor Raúl Pérez Gómez, que no hay absolutamente nada de qué preocuparse. En el caso de la Secretaría de Salud de Nuevo León, confirmó 2 casos de metapneumovirus en la entidad, que afortunadamente no requirieron hospitalización. De igual manera, también la titular de la dependencia estatal, Alma Rosa Marroquín, descartó que exista alguna alerta de salud en la entidad y añadió que actualmente no hay pacientes hospitalizados por el virus, y explicó también que el metapneumovirus no representa un riesgo grave para la población. Sin embargo, reiteró las medidas preventivas para evitar el contagio, al recordar que síntomas como congestión nasal se pueden presentar, puede haber fiebre, dolor de garganta y tos. En fin, estos típicos síntomas que pues tienen que ver con alguna enfermedad respiratoria, y ya después el doctor ya nos dice exactamente qué es, ¿no? Porque pues uno es gripa, otro puede ser el metapneumovirus, el COVID, en fin. Ya sabe usted, cada uno de estos bichos puede generar su propia enfermedad, entonces hay que cuidarnos. Vayamos ahora con otros temas. El Ayuntamiento de Guadalajara se puso una meta de 3 meses para estabilizar el servicio de recolección de basura, pero también aprovechará para revisar la concesión de la empresa responsable de los puntos limpios. Esto lo advirtió el jefe de gabinete, Mario Silva Rodríguez, hoy en entrevista aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. y mi compañera Griselda Torres Zambrano hizo una recapitulación de lo más importante señalado por el jefe de gabinete en torno a la materia.
En un plazo de 3 meses, el Ayuntamiento de Guadalajara estabilizará la recolección de basura en las 441 colonias de la ciudad. El jefe de gabinete, Mario Silva Rodríguez, indica a Notisistema que el municipio no solo evitó una crisis a raíz del término de la concesión de CAPSA, sino que demostró que fue un acierto retomar el control del servicio, aun cuando la generación de residuos por las fiestas navideñas se incrementó un 20%.
Estamos hablando que del 18 de diciembre del 24, que fue cuando ya tomamos control y volvió a ser un servicio 100% público la recolección de los residuos, de 30.500 toneladas, más o menos 2.178 toneladas por día. En promedio eran 1.800 diarias toneladas que se generaban en el municipio de Guadalajara y se recolectaban. Y sí ha sido un reto importante porque el periodo navideño, como el doctor Gerardo Bernache, basurólogo, como él se autodenomina,
sí,
ha comentado en otros momentos, se estima o se promedia que un 20% se incrementa la producción de la basura en la época de la Navidad y los festejos de Año Nuevo. Efectivamente, muchas personas le apostaban a que entraríamos a una crisis en el municipio. La verdad es que desde que la presidenta Verónica Delgadillo ganó el municipio, empezamos a trabajar en el diseño del modelo. Este es el primer paso, recoger la basura y garantizar que el servicio fuera bueno. Es el primer paso de una estrategia que va a llevar bastante tiempo en su implementación, y no me refiero a cosas de resultados, porque creo que ha sido como muy tangible que ha habido capacidad y que se tomó una decisión correcta al adquirir los camiones y hacernos cargo directamente de la operación, sino pensando en el mediano y largo plazo, en que ya hablando como habitantes de esta ciudad y esta metrópoli, tenemos que cambiar los hábitos, porque pasar de 700 gramos a 1 kilo, 300 gramos en el municipio de Guadalajara, pues lo que nos dice es que no estamos socialmente en la ruta correcta.
Guadalajara trabaja en estos momentos en la estabilización del servicio de recolección de basura, pero ya prepara el siguiente paso en busca de la corresponsabilidad ciudadana y empresarial.
Hablamos de 3 meses para estabilizar el servicio, eso es en lo que estamos en este momento. Posterior a ello, estamos planteando una convocatoria para pues construir esta corresponsabilidad. Nos han buscado liderazgos vecinales donde nos han planteado querer organizar, por ejemplo, limpias masivas, recolección de residuos, por ejemplo, botellas de PET. Hay muchas botellas de PET tiradas en la metrópoli, es un tema y es una realidad. Nos han buscado empresas refresqueras para decirnos que se quieren sumar a las acciones de limpieza. Nos han buscado también de Canaco, de la CEMIC, para hablar de otro tipo de problemas como los escombros, que es un asunto muy importante y que necesitamos tomar una decisión a nivel metropolitano. Entonces,
por lo pronto, Silva Rodríguez advierte que el Ayuntamiento tapatío revisará también la concesión de la empresa responsable de los puntos limpios, los cuales, lejos de ayudar a la separación de basura, se han convertido en depósito arbitrario de residuos.
Ahora que estabilicemos el servicio, vamos a entrar en una etapa de rediseño del trabajo sobre los puntos limpios. Son equipamientos que ya están en la ciudad, son equipamientos en donde tenemos que ser corresponsables a negocios, tenemos que ser corresponsables también a las colonias que algunas los han pedido. Pero no solo los puntos limpios, también te puedo hablar de comercio en vía pública, donde hay una persona vendiendo tacos al vapor, tortas ahogadas o fruta picada o cualquier cosa y tiene un permiso, también debe ser corresponsable de que su entorno esté limpio.
Además, se reforzará la vigilancia con cámaras en los puntos limpios.
Se está revisando el cumplimiento de los acuerdos de la concesión, como se hizo con la que estaba recolectando la basura, como se hace con las otras concesiones, y estamos en esa evaluación. Es una concesión que, si mal no recuerdo, termina en mayo del próximo año, o sea, estaría ya por concluir y se está revisando cómo se va a proceder en ese
sentido. ¿Cuándo concluye la evaluación?
En estos 3 meses, justo en estos 3 meses vamos a tener ya un primer corte.
El pasado 1 de enero se cumplieron los primeros 100 días de la administración municipal, la cual hasta el momento ha sorteado con éxito la recolección de basura. Mario Silva Rodríguez insiste en que el 2025 será para limpiar la casa y recibir el próximo año a miles de visitantes por la celebración del Mundial de Fútbol. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Muchas gracias a Gris por su trabajo informativo en torno a estas declaraciones vertidas hoy a los micrófonos de Notisistema por parte del jefe de gabinete Mario Silva Rodríguez. Y ya el próximo febrero iniciarán las operaciones de los denominados guardianes viales en Zapopan, pero también se anuncian las obras del paso elevado en Avenida Patria Universidad. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal? Muy buenas y frías tardes este miércoles 8 de enero. Y efectivamente, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, informa que en febrero iniciarán funciones los guardianes viales del Ayuntamiento de Zapopan. Hay que recordar que cuando tomó posesión al cargo, anunció a Juan José Frangé esos guardianes viales que van a iniciar funciones este año y va a ser en el mes de febrero. Señala que cuántos son y a qué puntos van a ir. Comenta el alcalde de Zapopan que hay 70 puntos de conflictos viales. Actualmente Zapopan lo tomaron en cuenta de acuerdo a un recorrido en avioneta, en avión, en helicóptero, en avioneta y en helicóptero por Zapopan para sacar estos puntos. Señala que esos guardianes viales van a trabajar en coordinación con el equipo de la policía vial, no para estorbarse, sino para ayudarse en cuanto a los puntos viales. Escuchamos. A ver, tenemos por aquí un problemita. A ver, permítame.
Pues ya están certificados, ahora viene después el examen, la práctica. Hay un poco de difícil calcular.
A ver, Mercedes, por aquí Claudia, está fallando. A ver, perdón. Yo lo tengo aquí, si quieres.
Ay, sí, por favor.
Gracias. Sí, porque hay por ahí un corto con tu grabadora. Escuchamos a Frangé hablar precisamente sobre los guardianes viales en Zapopan.
180 elementos hasta ahorita, los que pasaron ya el examen, acaban de dar, son los 185 elementos de 230 los que ya tienen el examen y pues ya están certificados, ahora viene lo que es el examen en la práctica ya. Principios de febrero ya arrancamos. Pero son muchos cruceros.
Efectivamente, a principios de febrero van a iniciar, son 70 puntos importantes de caos vial en Zapopan, a donde van a ir estos 185 guardianes viales. Hay que recordar, 230 fueron los que pasaron la prueba, que están listos para salir a la calle, 185 guardianes viales que estarán en funciones a partir del primer minuto de febrero en lo que es el municipio de Zapopan para ayudar a la vialidad. El presidente municipal, alcalde Juan José Frangé, indicó que estiman que con el regreso a clases aumenta un 40% el tráfico vehicular en la zona metropolitana de Guadalajara, señala, y por ello es importante esta novedad de Zapopan, estos guardianes viales, que si funcionan bien, a lo mejor se van a todo el estado, pero bueno, van a iniciar en Zapopan 185 guardianes viales a partir de febrero. Y esta semana iniciaron las obras de un paso elevado en la avenida Patria, esquina con avenida Universidad, en la zona de Andares de Zapopan. Se colocaron las mantas de información y comenzaron los trabajos en banquetas. Esto lo informa el presidente municipal, Juan José Frangé.
Estamos arrancando, ya arrancamos desde esta semana, estamos arrancando ya con los preparativos para, sobre todo vamos a iniciar con los retornos, que eso es lo más importante, y bueno, hay algunas veces que todavía lo estamos, en algunas dudas, acuérdense que esto iba primero.
Dice que primero iba por abajo, ahora va a ser un paso elevado, ya se descartó completamente el paso deprimido que pedían algunos comerciantes y vecinos de la zona, y será un paso elevado lo que se construye ahí. Hay formas muy modernas, hacen el puente o el paso elevado y solamente llegan y lo colocan. Promete el presidente municipal Zapopan, Juan José Frangé, que no habrá o habrá las mínimas problemas a la vialidad.
Está el acueducto, que la gente tenga la tranquilidad de que no va a perjudicar ni va a hacer el ruido, ni que va a la última tecnología la que están haciendo.
Exactamente, la última tecnología dice que solamente se hacen los pilares y llega y se monta ese paso elevado que, pues bueno, dice que ahorita están trabajando en los laterales de lo que será en banquetas y ya inició esta semana, ya pasé por ahí, por la Avenida Patria, ya se vio alguna máquina, vi por ahí, y también las mantas donde avisan de esta importante obra que se que comenzó ya ahí en la zona de Andares. Esta obra tiene un costo de 300 millones de pesos y un tiempo de ejecución de alrededor de 8 meses. Es la promesa de la autoridad de Zapopan terminarlo antes del año, porque hay que recordar que es una zona pues muy comercial ahí en lo que es la plaza, en la zona de Andares. Es la Avenida Patria, inicia donde está el restaurante de los Chilaquiles, ahí inicia todas estas obras hasta cerca de Acueducto. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Hasta luego.
Que estés muy bien, hasta luego. Antes de irnos a la pausa comercial, pedir el apoyo de usted para un servicio social, por favor. Se requiere sangre de cualquier tipo, no es de cualquier tipo, discúlpeme usted, se necesita sangre A positivo para la paciente María del Carmen Valdivia Castillo, que está en artroscopía del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Si usted tiene la voluntad de donar, repetimos, sangre A positivo para María del Carmen Valdivia Castillo, que hay que referir su nombre, por favor, puede sacar la cita para ir a donar en la página de internet del Hospital Civil, que es C de casa, B de bueno, S punto HCG punto gov punto MX. Repito, C B S .hcg.gov.mx. Gracias de antemano a lo que nos pueda asistir. Hacemos una pausa, regresaremos. Le agradezco su participación esta tarde, el señor Carlos Cuellar manda saludos igualmente para usted y dice o comenta, si no ponen alta la multa, la gente no hace caso y no cumplen esto por lo del portaplacas, porque la multa por polarizado está en 100 pesos y por traer el celular en mano sale a 200 pesos. Entonces, que suban más alto esas multas para que la gente cumpla. Antonio Gutiérrez dice saludos en Pedro Loza y Pedro Moreno, hay un cantante que es invidente, y si la gente que pasa por ahí lo puede ayudar. Bueno, es lo que sugiere el señor Gutiérrez. Carmen Herrera Vázquez dice, ¿en qué instalación van a aplicar la vacuna COVID para estudiantes de la UDG y el horario que van a tener? Ah, mire, pues voy a responderle a usted de manera muy puntual, para que quede muy claro este asunto, porque la Universidad de Guadalajara efectivamente va a aplicar a partir de mañana 5,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero solamente, ojo, solamente alumnos y personal del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, únicamente para ellos, porque están más expuestos a un contagio, de acuerdo a lo que explicó la directora de la División de Disciplinas para Promoción y Preservación de la Salud del CUX, Gabriela Macedo. Y vamos a escucharla para que quienes están como alumnos o personal, reitero, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, sepan cuándo y a qué horas les van y en dónde exactamente ahí dentro del centro universitario se va a realizar la vacunación. Escuchamos.
Y la campaña se llevará a cabo del día 9 al 15 de enero, no, sería 9, 10, 13, 14 y 15, el fin de semana, ¿no? Y sería de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde aquí en el centro universitario, en lo que se conoce como el domo de usos múltiples. Está dirigida a estudiantes, pero también a personal académico, administrativo y de servicio del centro universitario.
Pues ya escuchó usted, únicamente alumnos y personal del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Se va a aplicar la vacuna Pfizer que protege contra las nuevas variantes del virus. Y te saludo con mucho gusto, Arturo García Caudillo. Hay una cuestión ahí, pues, de denuncia de fraudes millonarios en el Infonavit y, por otra parte, el gobierno federal estará iniciando la construcción de viviendas de interés social. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy hubo presencia de los titulares de la SEDATU y del Infonavit para hablar justamente sobre temas de vivienda y de dineros o de corrupción en torno justamente al Infonavit. Específicamente o especialmente vamos a comenzar hablando de del tema de la vivienda, de la construcción de vivienda de interés social, la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum para este sexenio es crear 1 millón de viviendas para personas necesitadas. Esto incluye jóvenes y, pues bueno, en general, a aquellos que tienen salarios de 1 y 2 salarios mínimos, o sueldos de 1 o 2 salarios mínimos, buscando que se les facilite y no tener que estar rentando, o por ejemplo el caso de quienes podrían comenzar rentando para después esa misma renta se convierta en parte del pago de una vivienda de interés social. Bueno, entonces en 2025 la meta para este 2025 es la construcción de 125 mil viviendas nuevas, 100 mil mejoramientos de vivienda en básicamente en la zona oriente del Estado de México y regularizar 120 mil escrituras. Por eso ya se han adquirido los predios que se requieren para la construcción de estas viviendas de las que hablábamos, estas 125 mil, y por eso vamos a escuchar a la titular de la SEDATU, Edna Vega, que es justamente quien se refiere a este tema.
Podemos ver respecto a la reserva territorial que hemos trabajado y que nos garantiza prácticamente la construcción de la meta de 2 años en términos muy estrictos. Entonces ya 306 predios, ya cumpliendo con el 100% de la meta, dice un poco más, se instalaron ya 31 mesas de trabajo con los gobiernos estatales y municipales, y ya se firmaron 8 convenios de colaboración con los gobiernos. En estos días, la meta es que en este mes se concluya la firma de estos convenios y ya...
Y pues bueno, ya con esa firma de convenios, pues comenzarán a trabajar para la construcción, decíamos, de las viviendas, de las 125 mil viviendas nuevas. Esto sería, como ustedes escucharon, a partir del mes de febrero de este año. Y bueno, por otro lado, el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, denunció fraudes millonarios que tienen como, ya en alguna ocasión lo hablábamos, como fechas de inicio de este sistema que utilizaron en el Infonavit desde el 2013, es decir, al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, explica Romero Oropeza que, por ejemplo, esto comenzó con la propuesta del sector empresarial para la creación de 8.800 viviendas y la repartición de dinero, 3.000 millones de pesos para 76 empresas. Y hay otra que tiene que ver con la propuesta del sector obrero o del sector de los trabajadores para crear también a través de 13 desarrolladores 724 millones de pesos de inversión. Aquí hay dinero que se ha quedado bailando, dinero que no se devolvió, o en este caso construcciones que no se llevaron a cabo. Por eso vamos a escuchar justamente a Octavio Romero Oropeza.
El Consejo de Administración aprobó una bolsa de 3.000 millones de pesos para construir 8.800 viviendas con 76 empresas desarrolladoras. Bueno, 18 de estos desarrolladores.
Your battery, please charge.
Perdón, vamos a retomar a Octavio Romero Oropeza, porque con el tema de la tecnología a veces no se cuenta, no tiene palabra de honor. Vamos a escuchar otra vez a Octavio Romero Oropeza.
El Consejo de Administración aprobó una bolsa de 3.000 millones de pesos para construir 8.800 viviendas con 76 empresas desarrolladoras. Bueno, 18 de estos desarrolladores adeudan 962 millones de pesos y están inconclusas 700 viviendas para los trabajadores. Entonces, este programa de financiamiento que propuso el sector empresarial afectó al fondo de vivienda, por lo tanto al ahorro de los trabajadores.
Y repito, esto son prácticas que se llevaron a cabo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a las que se refiere Octavio Romero López, más o menos del 2013 al 2018, y de acuerdo a lo que explica, no tenía la intervención aquí directa del director del Infonavit o de los directores del Infonavit, que fueron Alejandro Murat, senador de Morena actualmente, a quien deslindaron totalmente de responsabilidad en estas denuncias que hicieron, denuncias que ya se hicieron incluso ante la Fiscalía General de la República, por estos dineros a los que hacía referencia también Octavio Romero Repesa. Y es que el Infonavit, explican, es un organismo tripartita, que hay participación de trabajadores, de empresarios y del gobierno federal, y entonces dice hay tres directores sectoriales o tres direcciones sectoriales, una de los trabajadores, una de los empresarios y una más por parte del gobierno federal, y pues deslindaban a Alejandro Murat, que repito, tendría que ser o era en ese momento el director del Infonavit. Después cerraría el sexenio David Benchina, pero también por lo que dijeron, pues entonces también están deslindando de responsabilidad. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Lo que se encuentra uno abajo de la alfombra, Arturo.
Imagínese usted. Y pues bueno, el hecho es que esto del Infonavit pues parecía un barril sin fondo, no solamente en el sexenio de Peña Nieto, sino desde atrás, porque la construcción de vivienda pues es creación de el prismo, digámoslo así, a partir de la década de los 50, si no me equivoco, cuando fue creado justamente el instituto, aunque pues bueno, el tema de la construcción de vivienda de interés social pues sí adquirió mayor presencia en el mercado nacional a partir de que comenzó a poblarse sobre todo la capital de la República. Comenzaron o a través de los polos de desarrollo del país, las principales ciudades, Guadalajara, Monterrey y la propia Ciudad de México.
Arturo García Caudillo, gracias.
Al contrario, un abrazo, hasta el rato.
Hacemos, bueno, antes de ir a la pausa, rápidamente el señor Francisco Moreno nos reporta que en Periférico Sur hay un accidente entre una moto y un tráiler de doble caja enfrente de la estación del Macrobús por el Metropolitano y hay mucho tráfico. Gracias, señor Moreno. Para quienes vayan a transitar por la zona, sepan pues entonces que está un poquito complicada la vialidad. Vamos a la pausa, regresamos rápidamente. Cuénteme, en esta cuesta de enero, ¿cómo ha encontrado los precios de algunos productos básicos para nuestra alimentación? Uno de ellos, el que se ha encarecido, es la tortilla. Ese es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Es un alimento básico presente en la mesa de la inmensa mayoría de los mexicanos. Forma parte de la dieta de 9 de cada 10 habitantes del país. Es un producto que también forma parte de nuestra cultura, obligado en nuestra gastronomía y también cada vez más caro. Hoy revisamos el incremento que ha registrado durante los últimos años el precio de la tortilla. El precio del kilogramo de este producto se ha incrementado alrededor del 50% en los últimos años. Es información oficial. Datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados revelan que en 2020 el precio promedio del kilogramo de tortilla rondaba los 15 pesos con 50 centavos. Hoy, en algunos puntos de México, rebasa los 23 pesos. Los consumidores lo resienten. Aquí un par de testimonios recogidos por N+.
Está caro. No se hace nada. Tiene que comer.
Igual se compra porque son lo mismo que comen al día. No puede comer de menos.
La tortilla es un alimento básico de la dieta de los mexicanos. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, es consumido por el 90% de las familias en el país. Somos, por obvias razones, el principal consumidor de este tipo de producto a nivel mundial. Se estima que cada mexicano consume alrededor de 75 kilos de tortilla al año. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reconoce la importancia de este producto, su impacto en las familias y su encarecimiento.
Particularmente las personas más pobres y vulnerables de este país gastan un porcentaje muy alto de todo su ingreso en comprar tortilla, que es muy importante en su alimentación. Y los precios aumentaron y no han bajado.
Llevar este alimento a la mesa resulta cada vez más complicado para las familias mexicanas. En el transcurso de los últimos 4 años, ha registrado un incremento en su precio, entre otras razones, por el encarecimiento de lo indispensable para su elaboración, es decir, porque hoy cuesta más el maíz, el gas y la electricidad, además de lo que implica la compra de maquinaria para su elaboración y el traslado del producto. Esto compartía al diario El País el propietario de una tortillería.
El gas es el que está subiendo mucho. Cada mes.
Ante este escenario, hace 3 años el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizaba directamente a la empresa Maseca, que controla el 70% del mercado de tortillas en México, de encarecer el producto y de hacerlo sin ningún tipo de justificación. Realizaba este llamado.
Pedirle a los que producen la harina de maíz que nos esperen. No es una orden, no es un decreto, es una solicitud amigable.
La solicitud que hacía el entonces mandatario en 2022 tuvo eco y Maseca se comprometió a mantener los precios, anunciaba López Obrador.
El director de Maseca que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz, cuando menos hasta febrero, y eso es importante. Porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80% de la harina de maíz que se utilizan en las tortillerías.
Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor reconocía que más allá de cómo variaban los precios del maíz y otros insumos, Maseca mantenía sus precios al alza, lo que inevitablemente obligó a los pequeños establecimientos a repercutir estos incrementos en el consumidor final y advertía sanciones. Es la voz del entonces titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.
En consecuencia, quienes abusen, quienes se pasen de rosca, de gandallas, les vamos a imponer una multa de 3 millones de pesos para que lo que se roban, lo que abusen, lo tengan que devolver, no les va a convenir. Y si insisten en aumentar injustificadamente los precios, podemos llegar a cerrar el negocio y nosotros asegurar la mercancía.
El tema es conocido por el gobierno federal y en este contexto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, giró instrucciones a su equipo de trabajo para contener el encarecimiento de las tortillas y fue más allá al plantear que espera que al término de su sexenio el precio del producto incluso disminuya.
Nuestro objetivo es seguir siendo autosuficientes en maíz blanco para no solamente apoyar a los productores pequeños y medianos, sino también garantizar el precio de la tortilla, porque no solamente es el apoyo con precios de garantía, sino queremos que el principal alimento de las y los mexicanos, que es la tortilla, no suba de precio.
Sin embargo, quienes forman parte de esta industria ven con reservas este anuncio. Participan en el diálogo con el gobierno, pero de eso, a reducir el precio del producto, genera una gran distancia. En entrevista con El Heraldo, es la voz de Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas, Delegación Quintana Roo.
No hay tal. La industria, ninguna organización está buscando que haya una reducción en el precio. Las reuniones se están llevando a cabo a petición de la Secretaría de Agricultura y precisamente por ese anuncio que se hizo. Y la industria está dispuesta a colaborar para que pues las cosas se puedan solucionar de buena manera, pero se le ha hecho saber al gobierno federal de que la industria no está en posibilidades de reducir de ninguna manera actualmente el precio de la tortilla.
Cabe recordar que en México existen cerca de 130 mil tortillerías y que 8 de cada 10 familias en el país las consume prácticamente todos los días. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por ese trabajo informativo. Y como consecuencia del aumento en el precio del gas, desde hace unos días el kilogramo de tortilla cuesta más en algunos establecimientos de la zona metropolitana de Guadalajara. Así lo confirma Notisistema el investigador del CUCEA de la UDG, Héctor Iván del Toro, quien desde hace años lleva un seguimiento puntual a la canasta básica.
De lo que hemos estado detectando es que efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, ya empezamos a ver algunas expendios de tortillas que ya están teniendo un incremento de 50 centavos en algunas ocasiones y en otras hasta de un peso en lo que viene siendo el precio de la tortilla. Y esto es ligado a que el año pasado, a finales de diciembre del 2024, pues tuvimos un incremento en el que viene siendo el precio del gas LP.
El economista sostiene que los zapatillos ya se enfrentan a una espiral de aumentos que complica su economía por el pago de impuestos que hacen en el arranque de año. Y también el frío ha impactado al alza en los precios de algunos alimentos también en Jalisco, como la papa, la zanahoria, el jitomate, entre algunos otros. Vamos al noticiero, Notisistema de las 7.